frente a los emplazamientos de autoridades, justamente de los alcaldes de Penco, alcalde también de Tomé, alcalde de Concepción y también del mismo gobernador regional Sergio Yacaman, quienes emplazaron al gobierno para instalar estas viviendas de emergencia antes del inicio del invierno. Hubo declaraciones durante esta jornada por parte del presidente de la República, Gabriel Boric. En medio de su gira en el sur del país, él reconoció justamente este problema, dijo que efectivamente hay un cuello de botella con lo que tiene que ver con las viviendas de emergencia. Escuchemos lo que dijo el presidente Gabriel Boric, refiriéndose justamente a esta situación, donde dijo además que los alcaldes tienen razón de las críticas.
A la lentitud de la instalación de viviendas de emergencia, quiero decirles que creo que tienen razón. Fíjese, acá no voy a entrar a pelear con los alcaldes ni con el gobernador. Quiero decirles que tenemos que trabajar juntos para sacar esto adelante. Efectivamente hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia. Un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores, que tiene que ver desde la calidad del terreno, desde los proveedores. Quiero decirles que hemos exigido a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco.
Bueno, que se apure el tranco, decía el presidente de la República, Gabriel Boric, es lo mismo que está diciendo también el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. La idea es poder tener más proveedores, que tienen que estar certificados también por el Senapred, y se busca que al menos haya unos 8 proveedores. Eso es lo que han dicho al menos las autoridades. Hubo declaraciones también por parte del ministro Elizalde, justamente referido a las ayudas. Hay algo de confusión al respecto. Pueden recibir, dijo el ministro Elizalde, una vivienda de emergencia a las personas damnificadas, o también pueden recibir un bono. Él fue el mismo ministro quien aclaró justamente esta situación.
Y se está en el proceso de instalación de las viviendas de emergencia, y se va también a habilitar con clave única la posibilidad de que los propios vecinos puedan decidir entre las distintas alternativas que se han puesto sobre la mesa, ya sea vivienda de emergencia o el bolsillo electrónico de autoconstrucción asistida, que es recursos para la compra de materiales.
Ahí está, entonces, son las alternativas que daba cuenta el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Es la una o la otra, no pueden ser las dos ayudas del Estado. Ahora, eso sí, hacía la diferencia de que, por ejemplo, si hay alguna familia que recibió alguna vivienda de alguna otra fundación, sí puede recibir ya sea una vivienda de emergencia del gobierno o eventualmente también el bono. Hubo declaraciones también hace algunos instantes por parte del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, quien justamente se refirió a estos reclamos. Él mismo dijo que ya habían conversaciones con otros proveedores de viviendas de emergencia, siempre haciendo hincapié, en todo caso desde el gobierno, que han dicho el mismo ministro Elizalde que están trabajando o están buscando trabajar más rápido que en otras emergencias. Pasemos a escuchar las declaraciones del alcalde de Penco, Rodrigo Vera.
Conversado con el ministro del Interior por la producción de viviendas de emergencia. Nos ha indicado que de un proveedor a más de 8, siempre y cuando cumplan con la certificación y el estándar Senapred. Durante el curso de la tarde se va a habilitar la página donde van a poder postular a los bonos y la inscripción de dicha vivienda de emergencia.
Es titánica la tarea que hay que realizar, lo han dicho desde el mismo Senapred en la región del Biobío, debido a los incendios forestales. Ya los alcaldes cifraban en más de 5.400 las viviendas de emergencia que hay que instalar antes del invierno. De ahí entonces que se habla de una página web. ¿Cuál es esta? Es ayudastemprana.cl, ayudastempranas.cl, que va a estar disponible desde las 3 de la tarde para que las familias se puedan ingresar y optar ya sea por una vivienda de emergencia o eventualmente por el bono del cual ya hablaba el ministro Elizalde. Vamos a reiterar la página web, es ayudastempranas.cl, desde las 3 de la tarde. También ha estado en la zona la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, quien justamente estuvo en sectores rurales, donde también hubo bastante afectación por los incendios forestales. Escuchemos parte de lo que dijo la ministra respecto de cómo se va a ayudar también al sector agropecuario.
181 agricultores en la región de Biobío, otro tanto en Ñuble y también en la región de la Araucanía, donde hemos declarado emergencia agrícola hace unos pocos días, como decía, con la entrega de materiales para construcción y alimentación animal y apícola. En Ñuble ya estamos entregando también.
Ahí estaba entonces parte de las ayudas que no solamente se están entregando en la región del Biobío respecto del sector agropecuario, sino que también en otras regiones, la región de Ñuble, que también ha sido afectada por incendios forestales, y también la región de la Araucanía. Sigue en todo caso la visita del ministro Elizalde, porque en los próximos minutos deberían trasladarse, ya que estamos viendo también maquinaria acá en la señal de Biobío TV, deberían trasladarse a los sectores donde hay acopio de escombros y basura. Son más de 50.000 las toneladas de escombros y también de basura que deben ser removidos de los sectores que fueron afectados por los incendios forestales para poder iniciar el trabajo de instalación de las viviendas de emergencia, así como también ya derechamente decía el ministro de demolición de otros sectores, como por ejemplo sector Ríos de Chile en Penco, donde fueron decenas los edificios de departamento que se quemaron y que tendrán que ser demolidos. Todo esto previa un estudio, ¿verdad?, que tiene que realizarse por parte del Ministerio de Vivienda, Catherine.
A ver, Oscar, a propósito de ese famoso cuello de botella que reconoce el presidente, una cosa es lo que tiene que ver con la construcción o instalación, digámoslo mejor así, hasta ensamblaje de viviendas de emergencia, por un lado, pero por otro también hay otros temas que tienen más que ver con dónde se van a instalar esas viviendas de emergencia, si se va a hacer en el mismo lugar en donde estaban, ¿no?, las viviendas que se incendiaron, si va a ser en otro lugar que sea para todos los vecinos afectados, en una suerte de aldea que esté fuera de riesgo, en fin, ¿eso se ha hablado también?
Sí, ese es un tema que ya se ha conversado justamente con los vecinos. De hecho, el mismo alcalde de Penco ha tenido algunas conversaciones con ellos, sobre todo del sector Ríos de Chile, ¿sí?, donde son estas imágenes, ¿verdad?, muy dramáticas, que donde se vieron decenas de edificios de departamento, exacto, quemados por estos incendios. Lo otro, claro, tú decías respecto de una cosa es la gestión de la vivienda de emergencia y otra cosa es la instalación. Tiene que estar la ficha del municipio y esa ficha contempla la familia afectada y también que esté disponible el terreno para poder construir esta vivienda de emergencia. Eso es lo primero. Y lo segundo es la gestión de la vivienda de emergencia. Porque claro, hay pocos proveedores, porque los proveedores también trabajan en virtud de las emergencias que se vayan generando. Entonces, de ahí que el ministro Elizalde también dijera que se está trabajando para buscar mayores proveedores, es decir, más o menos de aquí a un mes y medio aproximadamente, debería alcanzarse la plena producción de estas viviendas de emergencia para instalarlas, ojalá a toda marcha, decía las autoridades, para tenerlas listas, ojalá antes de que inicie el invierno, que es la crítica que han deslizado los alcaldes acá en las zonas afectadas, así como también el gobernador del Biobío, Sergio Yácama.
Y los vecinos, ¿no? Ayer nos contaban desde la zona ustedes acerca de protestas que habían hecho algunos vecinos, particularmente ahí de Punta de Parra, que es de las zonas más afectadas por los incendios, en relación a las demoras que están viendo, el frío que de a poco se va acercando con el otoño, en fin, que llega más rápido a esa zona del sur del país, también ven esa complicación que todavía hace más complicado el paso del tiempo.
Sí, de todas maneras, se ve complicado porque, bueno, en la región del Biobío, más al sur también, ya desde mediados del mes de febrero en adelante, comienza a bajar la temperatura. Claro. Además, los lugares que fueron afectados por los incendios forestales, sobre todo en Penco y en Tomé, son sectores altos, donde la lluvia llega con intensidad y también el viento. Por lo tanto, de ahí la importancia que destacan los vecinos, ¿verdad?, en medio de estas manifestaciones que han realizado, tanto en Punta de Parra, que ayer estuvimos ahí, así como también la solicitud que han hecho otros vecinos y también autoridades respecto de la importancia de tener pronto instaladas estas viviendas de emergencia o esta especie de aldea, ¿verdad?, donde también deberían ser reubicadas algunas personas.
Quedamos atentos. Gracias, Oscar.
Que estén muy bien. Buenas tardes.
Igual tú. Hasta pronto. Oscar Valenzuela, y desde la región del Biobío con ese detalle. Y a propósito de estos días en el sur, en la zona sur del presidente de la República, resulta que esta mañana se comunicó que él adelantó su regreso a Santiago después de estos días por el extremo sur del país, que estaba desarrollando desde el día martes esta gira, y que inicialmente estaba programado para que se extendiera hasta mañana viernes. Según pudimos confirmar acá en la radio, después de varias consultas, en presidencia ratificaron que el presidente volverá hoy jueves a la capital, lo que implica adelantar en al menos 24 horas el término de esa visita oficial. La gira, que contemplaba actividades en la región de Magallanes, particularmente en su capital, la tierra natal además del presidente, Punta Arenas, finalmente no se va a realizar, quedando suspendidas las actividades que estaban previstas para mañana. En relación a por qué, cuáles son los motivos que llevaron al presidente a tomar esa decisión, en La Moneda se informó que la decisión responde a razones de carácter familiar, no hubo más detalles respecto de por qué. El jefe de Estado pone término anticipado entonces a esta agenda que había desarrollado durante gran parte de la semana en el sur del país, extremo sur, que originalmente incluía, digo, recorridos en Aysén, los que finalmente sí se realizaron, también en Magallanes, los que no se van a realizar.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:14 p.m.
Tenemos que hablar acerca de las licencias médicas, las fraudulentas, por cierto. Hay una polémica que está lejos de tener su final. De los más de 29.000 involucrados en el mal uso de estos instrumentos, al 31 de diciembre del año pasado, solo 262, reitero, de más de 29.000, solo 262 funcionarios fueron despedidos. O sea, eso es el 1% del universo total. La indignación, por cierto, que es transversal, y el temor de que finalmente estos procesos terminen en el olvido, como lamentablemente pasa regularmente. Vanessa Gajardo está con nosotros. Hola, Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Katy, auditores, así es, cuando estalló la polémica por el mal uso de licencias médicas, esto hace ya 9 meses atrás, personas que en algunos casos salieron del país, otras que fueron al casino, usted lo recordará, haciendo uso de esta herramienta de la seguridad social, el país entero condenó estos hechos. Fueron semanas de debate, la discusión de leyes, el cambio cierto que debe hacerse el estatuto administrativo, que es un argumento que siempre sale a flote, una comisión especial investigadora, el anuncio de sumarios administrativos, fiscalizaciones, ya la fecha, tal como señalabas, Katy, con fecha 31 de diciembre de 2025, del universo total de licencias fraudulentas, el estado actual que señaló la Dirección de Presupuestos, dice que del total de funcionarios a investigar, este universo de 29.000, 25.350 sumarios administrativos fueron instruidos. Y aquí vamos al desglose de esta gran cifra. De estos, 21.098 se mantienen en curso después de 9 meses. 4.252 casos cuentan con resolución del jefe superior del servicio, es decir, aún le falta un paso más. Otros 2.711 casos están pendientes de ejecución o de un cierre formal, ya sea por recursos presentados por los mismos funcionarios o también por otras instancias administrativas. Del total de 1.543 procesos que ya se encuentran completamente cerrados, 577 funcionarios fueron absueltos o sobreseídos sin sanción. 584 cerraron su proceso con la medida disciplinaria de censura. 65 recibieron la sanción de suspensión del empleo. Eso no quiere decir un despido. 55 funcionarios se les aplicó la medida disciplinaria de multa. Y aquí está lo impactante. Solo 262 funcionarios de esos 1.543 casos que ya están cerrados, solo 262 han sido destituidos con fecha al 31 de diciembre de 2025. Esto equivale al 17% de todos los procesos que ya están cerrados y solo al 1% de los 25.000 funcionarios cuyas investigaciones se iniciaron hace 9 meses atrás. La ex suceso María Soledad Ramírez explicó en conversación con Expreso Bio Bio que lo que pasa, o lo que dice más bien la norma en el estatuto administrativo, es que todos son ciudadanos sujetos a derechos, se deben dar las garantías, se deben hacer las investigaciones pertinentes y por ende esto explicaría también la burocracia y la tardanza en procesos que no debiesen durar más de 6 meses.
Yo creo que son reminiscencias de lo que venía siendo la mirada que había respecto de este tema de la licencia médica, que era un secreto a voces. Como que había una falsa como protección, a lo mejor del funcionario que estaba en esta conducta, como que nadie iba más allá.
En la esfera política, en tanto, las opiniones son compartidas en los distintos partidos políticos, una mirada de rechazo casi transversal de lo que ha sido sobre todo la tardanza en todo este proceso, fue la mirada que señaló el senador socialista Juan Luis Castro, calificándolo como una vergüenza nacional.
Esto claramente es una bofetada a la confianza pública. Y no puede ser que haya 21.000 sumarios todavía en desarrollo. ¿Por qué? ¿Acaso hay indulgencia? ¿Acaso esperamos que el olvido sea un manto que tape todo lo sucedido?
Este punto es importante porque si bien ahora estamos hablando de los 262 funcionarios, este 1% apenas que han sido despedidos con fecha de fines de 2025, también es un universo importante aquellos casos que aún están en curso cuando, volvemos a insistir, han pasado 9 meses desde que la Contraloría General de la República instruyó estas investigaciones. En la derecha, en tanto, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, condenó los hechos, volviendo a este escenario, este contexto que, recordemos, nos ha acompañado el último tiempo y que tiene que ver justamente con el mal uso de los recursos públicos y el gasto exacerbado en el Estado.
Es importante que los chilenos entiendan que estos casos no se pueden repetir, y al alejar del cargo a estas personas, obviamente sea una señal de que los recursos no se pueden utilizar en cualquier cosa, todavía más cuando son tremendamente escasos y son requeridos para otras labores.
Recordemos que la duración promedio de estas licencias involucradas fue de algo así como 22 días y considerando una remuneración bruta mensual en un promedio de 1,9 millones de pesos, se calcula que los funcionarios investigados, estos 25.000, recibieron 36.876 millones de pesos en pago durante periodos en los que estuvieron ausentes. ¿Por qué? Expongo estas cifras a modo de cierre porque estamos en una situación de déficit fiscal importante, estamos en una situación que algunos han calificado de emergencia en el mercado laboral, y mientras algunos se las buscan y rebuscan por conseguir un empleo, muchos en la informalidad, hay personas, 25.000, no estamos diciendo que todas porque son procesos de investigación, ¿cierto? Que muchos de ellos están en curso, hicieron un mal uso de este instrumento, de esta herramienta de la seguridad social, simplemente para no cumplir con sus funciones, funcionarios públicos. Ahora bien, la gran pregunta de fondo acá, que todos exigen respuesta, es por qué la tardanza finalmente detrás de todo este proceso. Lo primero que hay que señalar es que estamos hablando de sumarios administrativos. Esto no necesariamente quiere decir que vaya a terminar en una sanción, ni mucho menos en un despido. Por eso se explica que también la cifra sea tan baja, porque estamos hablando de investigaciones, no necesariamente un castigo en sí mismo. Y usted se preguntará entonces, ¿por qué después de 9 meses solo el 1% terminó en despido? Hay varias razones que explican esto, y la mayoría, dicen los abogados expertos en la materia, tiene que ver porque estas faltas no habrían sido tan graves o no serían así calificadas, digamos, por la ley. Muchos sumarios concluyen también en que no hubo falta, la falta fue leve, no se pudo finalmente probar una responsabilidad, y en esos casos no necesariamente califica o constituye esto que se despida al funcionario o a la funcionaria, sino también una amonestación, una multa, la suspensión del empleo, que eso no quiere decir, por cierto, que estas personas vayan a ser despedidas.
Ahora, claro, está buena esa aclaración al final en relación a lo que implica un sumario. No necesariamente es una sanción en sí misma, ¿no? Porque se tiene que investigar. El tema acá es que hay muchos que siguen en curso, aun cuando se les puso ultimátum, que ya tienen un plazo que es máximo, pero así todo se les puso ultimátum. Yo recuerdo al exministro de Hacienda, ¿no? Sí. Mario Marcel, varias veces hablando de eso. Así todo no avanzan, por un lado, y lo otro es que estos sumarios todos tienen un costo, además, porque implica que funcionarios que se dedican a X función tienen que salir de ella o agregarla a su función para participar activamente del sumario,
como jefe de servicio.
Claro. Exactamente.
A ver, yo creo que ese punto que tú señalas, Katy, es el más relevante de todos, porque si uno ve, a propósito, cierto, del balance que entregó la Dirección de Presupuesto esta mañana, sí, todos los titulares se enfocan en que solo 262 funcionarios han sido despedidos. Si uno analiza eso, justamente lo que mencionábamos, son muchas las razones que explican esto. Yo creo que el gran foco de este último balance es justamente lo que tú señalas, que son 21.098 casos, investigaciones, sumarios que todavía están en curso después de 9 meses, cuando los periodos, cierto, debiesen durar no más allá de 6. Se pueden extender porque los funcionarios apelan, cierto, porque intervienen otras instancias administrativas, pero ya se va a cumplir un año, quizás se va a cumplir un año y medio. ¿Y qué va a pasar con estas 21.000 personas, cierto, que están siendo investigadas? Y reitero, no todas finalmente son culpables de lo que se les acusa, pero nuevamente aquí estamos viendo la congestión que enfrentan las instituciones, justamente, y que finalmente es el temor colectivo de que no pase nada con esto.
¿Y qué es lo que lleva a desconfiar, por ejemplo, de este tipo de instituciones que tiene el aparataje público, los sumarios y otro tipo de instancias que efectivamente existen, pero que no terminan en una sanción? Me estoy acordando de lo que pasó con los funcionarios públicos que usaron el IFE,
sí,
en el momento de la pandemia, cuando no tenían necesidad porque no tuvieron menos sueldo. Eso también quedó como ahí en la nebulosa. Finalmente nos aclara ese tipo de temas. Es muy importante, tú lo decías, por la cantidad de recursos involucrados y porque hay que darte una vez una señal que demuestre que efectivamente el Estado puede ser eficiente, o si no, cambiarlo completamente.
O sea, yo creo que la ciudadanía en general está cansada de comisiones investigadoras, de comités de expertos, ¿cierto?, que analizan el ausentismo laboral, etcétera, que finalmente estas cosas se archiven, no queden en nada y que constantemente estemos discutiendo que hay que hacer cambio al estatuto administrativo.
O que ganen las metas cada 3 meses. Gracias, Vania.
Buenas tardes, Sao.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Vamos con información del momento. Se está verificando a esta hora el avistamiento de un cuerpo en las aguas del río Biobío, a la altura de Talcamavia, Angualqui. Mario Tapia nos amplía.
Esta es una información que hace pocos minutos fue confirmada por el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Rosendo y también a través de la página de Instagram del alcalde de San Rosendo, en orden a que el cuerpo de una persona habría sido avistado por drones de la PDI en el sector de Talcamávida, cerca de Hualqui, cerca del río Biobío. Por tanto, se piensa, se presume que podría tratarse de la persona de Mario Cid, que está siendo buscado hace más de una semana desde el balseadero de San Rosendo, cuando fue visto por última vez tomando contacto con las aguas en el río Biobío. Una situación que se prolongaba durante toda la semana con intensa búsqueda y que hoy día podría llegar a su fin, de acuerdo a que va a ser verificado este tema y este cuerpo de esta persona encontrado en el sector Talcamávida, reiteramos, avistada por drones de la PDI, y que va a ser verificado por bomberos de San Rosendo y también elementos y equipos de emergencia que estaban en el rescate precisamente y estaban en las labores de búsqueda de esta persona, que podría tratarse de la persona desaparecida, que es ciudadano de nacimiento, hace ya más de una semana. Noticia en pleno desarrollo a esta hora en la región del Biobío. Reitero que en Talcamávida habría sido avistado un cuerpo que va a ser verificado por organismos de emergencia de San Rosendo en los próximos minutos. Biobío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Una exfuncionaria del gobierno regional de la Araucanía, acusada en la lista Manicure del caso Fundaciones, obtuvo su libertad tras el pago de una millonaria fianza. Vamos a tomar contacto hasta ahora con Roberto Neira desde Radio Biobío en Temuco. Buenas tardes.
Buenas tardes. Luego de pagar una fianza de 10 millones de pesos establecida por la justicia, la exfuncionaria del gobierno regional de la Araucanía, Susan Alarcón Rubilar, abandonó el centro de cumplimiento penitenciario femenino de Temuco ayer en la tarde, donde permaneció varios meses con la cautelar de prisión preventiva. La exfuncionaria se encuentra acusada en la arista Manicure del caso Fundaciones por los delitos de fraude al fisco y cohecho, donde el Ministerio Público está solicitando penas que suman 22 años de presidio y también está formalizada por diversos delitos en la arista Fundación Local. El fiscal Carlos Cornejo, quien indaga el caso Fundaciones en la región, entregó detalles de la resolución que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco.
La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la decisión del juzgado de garantía de la ciudad, por la que se revocó la prisión preventiva de la imputada Susan Alarcón, dejándola sujeta a otras medidas cautelares. Específicamente, se dispuso para ella el arresto total, la prohibición de salir del país y de comunicarse con coimputados. Además, para asegurar que la imputada comparezca a los actos del procedimiento, se le fijó una caución por parte del tribunal en la suma de 10 millones de pesos, la que la imputada ya pagó.
Hay que recordar que Susan Alarcón Rubilar estuvo prófuga de la justicia hace exactamente un año, en febrero del 2025, luego que se le revocó la cautelar de prisión preventiva y fue detenida varias semanas después tras diversas diligencias realizadas por el personal de la Policía de Investigaciones, situación que en reiteradas ocasiones fue argumentada por los tribunales para no acceder a la petición de libertad. Hay que recordar que la lista Manicure del Ministerio Público indaga el destino que tuvieron 730 millones de pesos traspasados desde el gobierno regional a las fundaciones FOLAP y EDUC para realizar cursos para mujeres vulnerables de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, lo que jamás se realizaron. Con la decisión del tribunal, el arista Manicure, no hay personas en prisión preventiva, solo acusados con cautelares alternativas a la cárcel. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La empresa Chilolac invocó una causal de despido sin indemnización por años de servicio y puso término a los contratos de más de 100 trabajadores en Ancud. Los afectados no descartan iniciar acciones legales por lo sucedido. Los detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
Invocando la causal del artículo 159, numeral 5 del Código del Trabajo, que no contemplaría indemnización por años de servicio, la empresa láctea Chilolac resolvió poner término a los contratos de 110 trabajadores de su planta procesadora en Ancud, medida que se adoptó luego que la firma informara el cese de sus funciones debido a problemas financieros. El presidente del Sindicato de Trabajadores, Juan Paredes, afirmó que la decisión fue recibida como un verdadero mazazo, considerando los años de servicio que la mayoría acumulaba en la empresa. Los trabajadores cuestionan la causal aplicada, la que se fundamenta en la conclusión del trabajo o servicio, y sostienen que no se ajusta a la realidad laboral.
Ahora, ¿cómo se encuentra la gente? Imagínese, o sea, es encontrarse despedido y sin que tengan derecho a nada. Con todos los años de trabajo acá, no es para nada agradable. Fue un mazazo, como se dice vulgarmente, que recibimos. Así que estamos trabajando en todos los ámbitos. Tuvimos ayer reunión también en la asamblea, donde asistió la inspectora del trabajo para aclarar todas las dudas. Asistió el señor alcalde, algunos concejales. Así que hemos tenido bastante apoyo por todos lados y esperamos seguir teniendo sumando, porque todo sirve.
Ante este escenario, los afectados ya iniciaron gestiones ante la inspección del trabajo y no descartan acciones legales. Según estimaciones preliminares del sindicato, el monto global de los finiquitos bordearía los 1.200 millones de pesos, mientras que desde la dirigencia señalaron que la empresa atraviesa una compleja situación financiera. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Una sentencia confirmó daño ambiental a familias de Lonquimay que viven a 80 metros del vertedero de esa comuna que funciona sin resolución sanitaria. Acusan años de enfermedades, pérdidas económicas y abandono por parte del municipio. Los detalles con Bárbara Yusti desde Radio Bio Bio en Temuco.
A solo 80 metros del vertedero municipal se encuentran las viviendas de 5 familias del sector Rucamanque en la comuna de Lonquimay. Vivir junto al basural no solo ha generado un grave daño ambiental, según los antecedentes que ya fueron presentados ante el Tribunal Ambiental de Valdivia, los vecinos han sufrido problemas de salud recurrentes y la pérdida de su principal fuente de ingresos. Las acciones judiciales iniciaron en 2022, luego de que la Corte de Apelaciones rechazara un recurso de protección presentado por las familias. Posteriormente, la causa avanzó como una demanda por daño ambiental, que a fines de 2025 obtuvo una sentencia favorable, aunque solo reconoció el daño al recurso hídrico. Todo esto a pesar de que fotografías corroboran la presencia de tumores internos en gallinas y otros animales, que obligó a suspender el consumo y la comercialización de estos productos, además de registrar enfermedades respiratorias y gastrointestinales en los miembros de una de las familias. Desde la defensa, encabezada por la abogada Carly Yesca, acusan abandono por parte del municipio de Lonquimay, al que responsabilizan tanto de la gestión del vertedero como de la falta de soluciones de fondo.
El sentirse abandonados por parte del municipio de Lonquimay, quienes han escuchado, si bien sus peticiones y solicitudes, al día de hoy han hecho caso omiso a cada una de ellas. De hecho, están al tanto de que se van a iniciar acciones legales en contra de ellos y que está en proceso una acción indemnizatoria civil.
Consultado por el tema, el alcalde de Lonquimay, Eduardo Yáñez, señaló que no se puede referir porque es familiar del primer abogado que llevó adelante la causa. En su lugar, se refirió al administrador municipal, Claudio González, quien explicó algunas medidas a corto plazo para dar solución a las familias y afirmó que el objetivo es avanzar en el plan de cierre de este vertedero.
Pretendemos ya en febrero, ya sea en Lautaro o en Coyicuy, llevar basura ya, en este caso, a estos vertederos certificados.
Para las familias, abandonar el lugar no es una opción. Los terrenos pertenecen a sus padres y tienen un valor sentimental importante. Además, vender una propiedad junto al vertedero implicaría recibir un precio muy bajo, por lo que no resulta viable. Ahora en adelante continúan en un proceso legal donde esperan una indemnización por daño y perjuicio. Sin embargo, mientras se mantiene la espera, exigen que este vertedero sea cerrado. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Una encerrona se registró en la ruta 68 en la comuna de Pudahuel y un camión que transportaba carne quedó abandonado en plena autopista Vespucio Sur en la comuna de Los Espejos luego de otra encerrona. Cristian Borkowski tiene más detalles.
Como tú lo señalabas, son dos temas muy similares pero equidistantes. Como la noticia manda, vamos a partir con el primero de ellos, que tiene que ver con la hora en la que se ha desarrollado. La imagen que ustedes están viendo a esta hora es completamente en vivo y corresponde a un accidente de tránsito que ha ocurrido acá en el kilómetro número 12 de la ruta 68 frente a la ciudad de Los Valles en la comuna de Pudahuel. Este vehículo marca Honda participó en una encerrona frustrada contra un camión que iba justamente transitando por este lugar y este vehículo fue chocado por el camión. Se había dicho que se volcó, pero no, quedó en este estado ocupando casi toda la calzada. De hecho, ustedes pueden ver cómo uno de los camiones que pasa por acá habitualmente le cuesta mucho, producto de que el vehículo está ocupando casi toda la calzada. Le vamos a preguntar inmediatamente a Carabineros sobre este hecho, porque claramente es un tema relevante de las personas que intentaron robar este camión, no pudieron y finalmente escaparon dejando este vehículo que, como ya lo decíamos, está encargado por robo. Pero para que nos dé más detalles sobre esta situación, estamos justamente con el teniente Iván Vega, que es el comisario de la tenencia de Pudahuel Poniente, si bien entiendo cómo está, teniente. Gracias por atender los micrófonos de Bio Bio la radio. Cuéntenos, por favor, qué sabe sobre este accidente.
Buenas tardes. Bueno, como les comentaba, alrededor de las 12:20 de la tarde somos alertados al nivel 133 de un accidente de tránsito acá en la ruta 68 al ingreso de Ciudad Los Valles. Al llegar al lugar, personal policial se percata de que las patentes que portaba el automóvil en accidente de tránsito eran falsas. Al verificar la patente que mantenía el vehículo en su registrada en sus vidrios, nos percatamos efectivamente y consultamos a nuestros sistemas institucionales que el vehículo mantenía un encargo vigente por el delito de robo sustraído el 28 de enero del año 2026 en la comuna de La Granja. Posteriormente, tras realizar diligencias, establecimos que alrededor de las 12:10-12:20 horas el vehículo había participado en una encerrona a un camión de alto tonelaje que transportaba carga de equipos computacionales de la empresa o marca Dell. El avalúo no lo mantenemos, pero personal policial ya se está entrevistando para tomar la denuncia respectiva con la víctima. Él nos manifiesta así en primera instancia que los vehículos habían intentado realizarle una encerrona, por lo que él los choca y huye del lugar, logrando refugiarse en una de las bodegas que se encuentran acá en el sector.
¿El camión todavía está ahí?
Efectivamente, el camión está ahí, se encuentra en el lugar y no lograron sustraerle ningún tipo de carga al conductor. El conductor se encuentra en buen estado de salud.
Perfecto. Teniente, le queremos agradecer este contacto y gracias por hacerse este paréntesis para hablar con nosotros.
Muchas gracias.
A usted. Ahí estaba el teniente Iván Vega, entonces el oficial que está a cargo, el oficial de Carabineros, respecto a esta situación que tiene que ver con una encerrona frustrada, camión de alto tonelaje que termina embistiendo a los agresores que le querían hacer esta encerrona y queda en este estado este vehículo, totalmente destruido, estaba encargado por robo en la comuna de La Granja, y esto está pasando acá en la comuna de Pudahuel, ruta 68, kilómetro 12, ya lo decíamos, y en algunos minutos más se lo lleva la grúa. De todas maneras, cámaras de seguridad, la autopista tendrá que entregar todo un procedimiento que está en desarrollo hasta ahora. Y bueno, ahora vamos a cambiar de locación, pero no de tema, porque otra situación que, tal como lo señalabas tú, Katy, tiene que ver precisamente con lo que pasó en horas de esta mañana en la ruta 68, y tiene que ver con este camión de carga que quedó abandonado en plena autopista cuando los ladrones que habían desarrollado una encerrona en la comuna de Lo Espejo finalmente no pudieron seguir avanzando porque el vehículo detuvo su marcha. Esta situación generó un atochamiento muy importante porque ustedes entenderán, el camión estaba detenido ahí en la ruta en hora punta, esto fue pasada las 7 de la mañana, y ahí se empezó a generar un cuello de botella muy relevante. Uno de nuestros auditores llamó a la línea gratuita. Hay que decir que si no hubiese sido por él, quizá no hubiésemos podido llegar. Pero este auditor nos llamó, nos dio las coordenadas y nos dijo, se trata de un camión con carne. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Porque las puertas de atrás del camión estaban abiertas y se veía todo el cargamento. Mejor los dejo con el audio de este auditor, que justamente fue el que nos comentó y nos señaló lo que había ocurrido en ese lugar.
Hay un camión por Vespucio, en la pista derecha, abierto. El chofer entrega, no está, está la puerta abierta, es un camión que está abierto atrás, lleva carga, seguramente fue un asalto, un secuestro, y no hay nadie.
Claro, ese es el auditor entonces que nos estaba entregando los antecedentes y las coordenadas. Eso lo señalaba justamente muy cerca de la Municipalidad de Lo Espejo, entre Avenida Central y General Velázquez, Terminal Pesquero, para que ustedes tengan una idea. Y finalmente llega Carabineros, logran sondear lo que había ocurrido, se dan cuenta que el camión efectivamente estaba sin ocupantes, pero tenía el vidrio del conductor fracturado. Casi no había vidrio, en rigor. Y ahí también habían restos sanguíneos, producto de que alguien había sufrido un daño. Y bueno, nosotros reporteando esto, llegamos al conductor del camión, quien estaba prestando declaraciones en la Brigada de Investigación Criminal de ahí de Lo Espejo, porque nos señalaba que un automovilista, un buen samaritano, vio el hecho, lo sube a su vehículo y se lo lleva a esta unidad policial. Ahí comenzó a dar declaraciones y fue también ahí donde nosotros pudimos hablar con él. Justamente nos entregó su versión, la declaración que también entregó a la policía respecto a lo que le sucedió esta mañana.
Una todo lo que son eso, yo me eché para atrás, le traté de adelantarme yo en un camión, y ahí me apuntaron con una pistola, me hicieron tirar el vidrio al lado mío, y no sé con qué me pegaron en la casa. Y ahí me tiran un poco el camión. Ellos buscan el GPS, buscan el contacorriente, hicieron tirar todos los cables adentro y se les paró el camión. Y ahí quedaron botados.
Claro, estábamos hablando con Mauricio Vicuña, que es el conductor de este vehículo. Él nos dio su nombre, dijo que estaba muy afectado. Es un adulto mayor, recibió un golpe bastante contundente en la cabeza por la empuñadura del arma y le generó un corte que obligó a realizarle algunos puntos producto de esta saturación. Pero lo que sí estábamos justamente viendo es el paradero de los ladrones. Fíjense ustedes que la encerrona se le hicieron en la avenida Eduardo Frei y terminó ahí en la autopista Vespucio Sur. Finalmente, como la víctima había llegado al cuartel de la Policía Civil, el Ministerio Público determinó que la siguiera la investigación la PDI. Y fue ahí que nosotros llegamos hasta justamente la unidad policial donde hablamos con el comisario Milko Tirado, que él nos dio declaraciones en horas de esta mañana, ahora van a escucharla al mediodía justamente por lo que tiene que ver con la investigación que están desarrollando. Y esto fue lo que nos dijo cuando le preguntábamos sobre las circunstancias en las que fue abordada el conductor y el pioneta y también que no logró ser concreto el robo al camión.
Intimidaron a la víctima con un arma de fuego, lo golpearon con un objeto contundente en la cabeza, le provocaron lesiones y le robaron el camión con la carga. Luego el camión lo dejaron abandonado, aparentemente con la carga íntegra. Efectivamente encontramos un arma en la cabina del conductor del camión.
Relevante lo que dice justamente el comisario de la PDI, que encontraron un arma, porque con esa habrían amenazado al conductor y al pioneta, y finalmente cuando ellos se dan cuenta que el camión tenía GPS, desarman todo el tablero para tratar de desconectar el GPS. Lo que no contaban estas personas, estos ladrones, es que al hacer esa acción, desconectaron el sistema eléctrico del camión y por eso este quedó con pana eléctrica. Así que ahora la policía lo que está haciendo es buscar a estos ladrones, porque hay claras evidencias de las cámaras de vigilancia que grabaron en todo minuto lo que pasó en ese lugar. Estas personas huyeron a pie, sin el cargamento se recuperó totalmente y esta persona está entregando las declaraciones junto con el pioneta por este camión que fue justamente sustraído y después recuperado. Terminamos este despacho entonces acá en la comuna de Puebla. Vamos a girar la cámara para que vean ustedes. La calle completamente con tránsito suspendido a esta hora de manera parcial en todo caso. Los vehículos están pasando por el costado con mucha dificultad. El auto que participó en esta encerrona acá en Puebla ya se lo están llevando. Información completamente en desarrollo en este sector del Gran Santiago. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son las 13 horas con 48 minutos. Nos vamos hasta la región de Los Lagos. La representación jurídica de 2 de las 6 familias víctimas del hundimiento del catamarán Coñimo 1, que zozobró en el estuario de Reloncaví, logró acceso a la carpeta investigativa y busca querellarse por homicidio culposo contra quienes resulten responsables. Los detalles a esta hora con Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Buenas tardes.
Mauricio, auditores, buenas tardes. Ha pasado poco más de una semana desde que ocurrió la mayor tragedia de la que se tenga registro en la historia de la industria salmonera en Chile, totalizando 6 víctimas fatales, cuyos cuerpos debieron ser extraídos desde la embarcación hundida a 40 metros de profundidad. Escenario de las últimas faenas realizadas por los trabajadores que estaban en el centro de cultivos de salmones Austral, en el sector Ralún El Este, en Puerto Varas. En desarrollo está la investigación y en torno a lo mismo se ha estado trabajando para que la Armada autorice el plan de reflotamiento del catamarán, lo que debe concretarse para continuar con peritajes que ayuden a dilucidar si hubo una falla mecánica o humana. El abogado Francisco Paredes, experto en accidentes laborales y dueño del estudio jurídico Adams.cl, confirmó que han asumido la representación de las familias de Luis Figueroa y Ervin Mancilla, con domicilio en Maullín y Ancud respectivamente. Sobre las acciones legales, el jurista agregó que están preparando demandas laborales.
Por infracción a una serie de normativas de orden, higiene y seguridad que entendemos han sido incumplidas tanto por la empresa empleadora como por la empresa mandante, y generaron el fallecimiento de estos dos trabajadores cuyas familias están visitando.
Las acciones están impulsadas por el senador socialista Fidel Espinosa, quien ha oficiado a la Dirección de Seremi de Salud, como también a la Directemar, lo que será pedido a su vez a través de esta oficina jurídica, buscando establecer qué normas se infringieron previo a la tragedia del Coñimo 1 en Puerto Varas. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
José Antonio Kast decidió aplazar nuevamente la presentación de subsecretarios y delegados presidenciales prevista para este viernes en un contexto de presiones de los partidos y de nóminas que todavía no han sido cerradas. La presentación ahora será este próximo sábado, 7 de febrero. Desde la oficina del presidente electo anticipan que los nombres tendrán perfiles más técnicos que políticos, algo que genera inquietud en los partidos. Bárbara Payal nos cuenta.
Muy buenas tardes. José Antonio Kast sigue por su gira por Europa. Fue recibido esta mañana por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en el Palazzo Sigi de Roma, donde la invitó al cambio de mando y hablaron de coordinación internacional para enfrentar el crimen organizado. Esto en lo que fue su último destino en esta gira por Europa, su quinto periplo internacional, mientras en nuestro país, en información que dimos a conocer de manera oportuna, se conoció de una nueva postergación en la presentación de subsecretarios y delegados presidenciales. Recordemos que esto estaba pactado para mañana viernes, sin embargo, se va a retrasar algunas horas más. De hecho, algunas de las futuras autoridades comentaban temprano esta mañana que aún no habían sido notificados de la presentación, lo que había levantado alertas de una posible postergación. Finalmente, el anuncio será este próximo sábado, en lo que sabemos hasta ahora, por nombres que aún no están del todo definidos. De hecho, el propio presidente electo admitió desde Roma que hasta el momento faltarían uno o dos subsecretarios. Otra dificultad adicional habría sido la propia agenda del presidente electo en el marco de toda esta gira por Europa. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, desdramatizó esta postergación al ser una improvisación.
Un día más, un día menos, la verdad es que da exactamente lo mismo. Es una nómina de personas que hay que elegir con pinzas, van a armar, digamos, equipo con quienes son los titulares de cada una de las carteras.
Tanto consultado por los perfiles que estarían hasta ahora en las nóminas, el próximo ministro de las Express, José García Ruminot, adelantó que no serán perfiles que buscarán equilibrios políticos, pero sí nombres con capacidades más técnicas, repitiendo entonces la fórmula que primó para nombrar a los ministros.
Puede que no haya, por así decirlo, equilibrio político propiamente tal, pero que las personas que se estarían nombrando son personas que en lo técnico, con su trayectoria, tienen todas las capacidades, todos los conocimientos.
Tanto desde los partidos levantaron alertas. El jefe de bancada de Renovación Nacional, Franz Auermann, dijo esperar que desde la OPE aún se pueda recoger, considerar la experiencia de figuras de los gobiernos de Sebastián Piñera para no llegar a improvisar.
Yo no tengo duda de que en el gobierno va a haber espacio para distintos partidos políticos y para el aporte que puedan hacer utilizando la experiencia, sobre todo de los que estuvieron durante los gobiernos del presidente Piñera, porque el 11 de marzo no se puede llegar a improvisar.
De un nuevo retraso entonces que se registra en la definición de los cargos de segunda línea y que se espera el presidente electo llegue a definir una vez aterrice mañana en nuestro país, un anuncio que hasta hace unas horas estaba pensado para ser revelado a través de un comunicado. Se podría dar también alguna reunión y un posterior punto de prensa que podría contar con la presencia de José Antonio Kast. Katherine.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
La información está primero en Radiograma.
En medio de la controversia, la moneda descartó improvisación y admitió interés de otros países en la nominación de Michelle Bachelet como carta de Chile para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas. Danilo Ormeño, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sigue la polémica por la inscripción de Michelle Bachelet como la candidata de Chile, Brasil y México para competir por la Secretaría General de Naciones Unidas, cargo que recordemos iniciará a partir de enero de 2027, cuando termine la administración de su actual director Antonio Guterres. Pero tras el anuncio de la moneda, las aguas no se han quietado, más bien han mantenido bastante turbulentas a propósito de la irritación que generó este anuncio del gobierno en la oposición, en la derecha, que incluso llamó al presidente electo José Antonio Kast a quitarle el respaldo a la nominación de Bachelet a partir del 11 de marzo, cuando asuma en el cargo. Bueno, en medio de esta polémica, el Ejecutivo ha endurecido el tono, lo hemos contado ante los cuestionamientos, ha intentado instalar que la candidatura de Michelle Bachelet no responde a una ideología del gobierno de turno, como lo ha dicho la oposición, sino más bien una decisión de Estado. Hoy consultada la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, salió nuevamente a blindar la postulación de Bachelet y reconoció que desde un principio existía interés de otros países por saber sobre la candidatura que iba a presentar Chile. En ese sentido, insistió en que se trata de una nominación que es de Estado y no de un gobierno de turno. Dijo, eso trasciende a las políticas internacionales que lleva adelante el presidente de la República. Escuchemos las declaraciones que entregó hoy blindando nuevamente a la nominación de Bachelet. Son las declaraciones de la portavoz del Ejecutivo.
No se gestó de la noche a la mañana y no es una candidatura que pueda pensarse dependiendo de los ciclos electorales nacionales, porque trasciende la realidad o la contingencia política nacional. Es una determinación que tiene ribetes internacionales.
Hoy en entrevista con el diario El Mercurio, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, dio luces respecto a el trabajo que está realizando su país norteamericano con su presidente Donald Trump en base a las candidaturas que se han ido conociendo al respecto, y admitió que están evaluando y revisando, dijo textual, el historial de la mandataria, manteniendo aún la incertidumbre de la decisión que tomará su país hasta conocer, dijo, todas las candidaturas. Bueno, estas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile no es bien visto por algunos integrantes del Congreso acá en nuestro país. Es el caso del senador del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Ignacio Latorre, quien conversó esta mañana con la radio y dijo desconfiar de la posible respaldo, el posible apoyo que podría entregar eventualmente Estados Unidos hoy con su poder de veto. Escuchemos.
Yo la verdad no tengo mucha expectativa de que el gobierno de Trump apoye la candidatura a la expresidenta Bachelet. Lo que podemos esperar es que al menos no la vete, entendiendo el poder que tiene todavía Estados Unidos en Naciones Unidas, a pesar del desprecio que tiene al multilateralismo.
Y es justamente el temor que existe en nuestro país respecto al consenso interno que genera el nombre de Michelle Bachelet y las diferencias con la oposición, y también el poder de veto que podría imponer alguna de las grandes potencias que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo cierto es que este anuncio no es nuevo. Recordemos que el año pasado, en septiembre específicamente, el jefe de Estado ya había anunciado que la carta de Michelle Bachelet sería la que representaría a Chile en esta competencia por la Secretaría General de Naciones Unidas, que de todos modos incomodó a la oposición, a la espera entonces de la incertidumbre que ha decidido mantener el presidente electo José Antonio Kast para dar a conocer públicamente su decisión, lo que quedó para después del 11 de marzo en el Palacio de la Moneda. Bio Bio, la radio.
La condición planteada por dirigentes del Partido Comunista Janet Jara sobre Cuba volvió a tensionar al oficialismo justo cuando el sector atraviesa un proceso de reconfiguración política. Sectores del socialismo democrático cuestionaron al PC por sus declaraciones consideradas inoportunas y advirtieron que estas posturas ponen en duda su rol como actor clave en un eventual gobierno de unidad. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La reciente polémica desatada en la